Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
En un importante paso hacia la transición energética en Australia, la mayor central eléctrica de carbón del país, Eraring, cerrará 7 años antes de lo previsto, es decir, en 2025, según lo ha anunciado Origin Energy. La razón fundamental de su cierre anticipado es el impacto que el incremento de las energías renovables está teniendo en la rentabilidad de las centrales de carbón. Además, el año pasado fue responsable de alrededor del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Australia, según los cálculos realizados a partir de los datos del mercado eléctrico y de emisiones. En una fuerte apuesta por las energías renovables, ¿qué futuro energético le espera realmente a Australia? Noelia Blasco ha conversado con Alfonso Martínez, experto en el tema e investigador adjunto de la Universidad de Melbourne.
Pues es algo normal que todos los expertos se esperaban. Los detalles son siempre un poco confusos y pertenecen al secreto industrial de las compañías, pero el hecho de que se cierren centrales de carbón antes de lo esperado en planes que se crearon años antes es lo normal. Y el único sorprendido es nuestro ministro, Angus Taylor, que no se ha mirado los datos, al parecer. Todos los demás sabíamos que para 2025 Eraring iba a perder dinero. Entonces, no merece la pena tenerlo operando.
De las 16 centrales eléctricas de carbón que abastece el mercado de la energía, 7 de ellas tienen previsto su cierre antes del año 2035. Cada vez pues vemos que hay más presión sobre el carbón en favor pues de la reducción del cambio climático, de una apuesta, ¿no?, por la generación más limpia, de menor coste. Pero ¿cómo se asegura el abastecimiento solo con este tipo de energías? Y cuando se depende del sol, cuando se depende del viento, ¿está preparada Australia para esto?
Está preparándose poco a poco y la verdad el gobierno federal no ha ayudado demasiado, pero tenemos un anuncio casi inmediato del gobierno de Nueva Gales del Sur de inversión de 100.000 millones en la zona del Valle del Hunter, y claramente estaban en contacto directo con Origin para tener preparado ese anuncio. Y se trata de construir pues alternativas, obviamente baterías, interconexiones, hay muchas opciones, y el operador del mercado lo dice claramente: no es simplemente apagar una central y encender otra, pero se puede hacer, hay que planificarlo. Y el único problema que hemos tenido en este país es que no ha habido una política energética para planificarlo, claramente. Por suerte, al otro lado, tenemos el sistema federal, que ha permitido a los estados seguir con políticas independientes, y independientemente de a qué partido político pertenece el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, que es el mismo que el de Scott Morrison, ellos han empezado a apostar por las renovables. Este paquete al que me refiero, de 100.000 millones, se ha aprobado unánimemente en el Parlamento de Nueva Gales del Sur, con el apoyo de los laboristas, de los verdes y de todo el gobierno de la coalición. Los únicos que se han opuesto es One Nation. Está claro que se pueden hacer cosas para mitigar cualquier problema que venga de cerrar centrales de carbón.
Como bien decías anteriormente, Nueva Gales del Sur está anunciando una serie de medidas, ¿no?, para prepararse, y entre otras cosas saltaba la noticia de esa creación de una batería para almacenar energía. Pero ¿qué es una batería de almacenaje? Cuéntanos, ¿para qué sirve?
Pues es como cualquier batería de un móvil o cualquier batería de un portátil, de un ordenador portátil. Almacena energía cuando no estás conectado a la red. Aquí se trata de almacenar energía cuando cuando es de noche y el sol no nos proporciona energía a través de los paneles solares, y cuando el viento no consigue mover las turbinas eólicas. Es bastante sencillo, es compensar esas fluctuaciones que sabemos que existen y que podemos sobre todo, esto es algo que quizá el público en general no lo relaciona, pero lo sabe muy bien. Nosotros podemos predecir el tiempo. Es algo que hacemos todos los días, que disfrutamos todos los días mirando el pronóstico del tiempo, y eso se aplica también a la generación de electricidad. Entonces sabemos con bastante antelación cuánto se va a generar a través del viento, del sol, y planificar lo que se tiene que generar en otras centrales. Y con estas baterías lo que conseguimos es que se pueda manejar ese mix de generación, que se llama, con más eficiencia.
Y háblame de ese mix energético. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mix energético ideal para este país, teniendo en cuenta pues todas las condiciones geográficas, poblacionales?
Está claro que a largo plazo vamos a tener una penetración de renovables del 100%. Eso es no se cuestiona. ¿Y cómo se controlará las fluctuaciones de generación de las renovables? Pues lo mismo, hidroeléctrica, en los sitios donde se puede hacer, en Tasmania sobre todo, pero también en las montañas Snowy, que ya tienen un proyecto para expandir ese almacenamiento hidroeléctrico. Lo que se hace es bombear agua cuando tenemos mucha electricidad, utilizamos esa electricidad para bombear agua hacia arriba, y luego cuando no tenemos electricidad, esa agua se circula por turbinas desde arriba, bajan para abajo, y nos genera esa electricidad que habíamos almacenado antes. Es como una batería, pero con agua. Y luego la tecnología de las baterías de litio, de las baterías que utilizamos nosotros en nuestros móviles y en otros dispositivos todos los días, eso se ha hecho a gran escala ya y con unos precios muy competitivos, y eso se utilizará de mayor cantidad. Hay otras estrategias, como simplemente transmitir la electricidad a través de grandes distancias con líneas de transmisión más eficaces. Si, por ejemplo, tienes un montón de viento en Queensland, no tanto en Nueva Gales del Sur, pues simplemente puedes enviar electricidad, si tienes una de esas líneas de alta eficiencia, sin perder demasiado, lo envías hacia el sur y así compensas las diferencias de generación. Así que, volviendo a la pregunta de cómo será el mix, será 100% renovable, quizá 99% renovable en 2050, casi seguro. No se me ocurren las circunstancias en las que en 2050 no tengamos un sistema casi 100% renovable.
Estamos viendo esa transición hacia la sostenibilidad en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo es noticia, sí, en todo el mundo.
Exacto. No es algo que Australia esté haciendo así. Nos hemos esperado, de hecho, a que todo el mundo, a que bajara los precios de todas las tecnologías, y ahora estamos instalándolas a gran escala, pero en Europa, en Estados Unidos, en China, se metieron a instalar estas tecnologías a gran escala con subsidios, etcétera, y consiguieron bajar los precios. Y ahora en Australia también lo hemos subvencionado, pero en mucha menor medida. Lo que estamos haciendo es beneficiarnos de esos precios muy bajos de las energías renovables. Y solo hay que hacer ajustes en esa transición, asegurándonos de que haya baterías, de que haya hidroeléctrica, de que tengamos gas también. Durante unos cuantos años vamos a tener que utilizar cosas flexibles, que sean combustibles fósiles, pero flexibles, más flexibles que el carbón. Y ahí la respuesta es el gas natural, pero sin necesidad de convertirlo todo al gas natural, que es de nuevo la obsesión del gobierno del señor Morrison.
Alfonso, ¿qué impacto tendrá este cierre de centrales eléctricas de carbón sobre el usuario final y cómo le afectará básicamente al bolsillo?
Poco. A largo plazo, de nuevo, debería bajar los precios. La generación solar y eólica y de viento es gratis, ¿no? Y los costes de capital pues no son muy altos. A largo plazo bajarán los precios. A medio plazo y a corto plazo yo creo que no va a haber una gran diferencia, porque obviamente las baterías tampoco son gratis. Esas cosas hay que pagarlas, pero tampoco estás pagando el carbón. El carbón será muy barato, pero no es gratis. Y mantener las centrales de carbón que se construyeron en los 80, en los 70, en los 90, pues también es un coste. Entonces, a corto plazo, no creo que haya cambios enormes. A medio plazo quizá podamos empezar a ver una disminución de precios, y a largo plazo, desde luego, el precio bajará seguro.
¿Qué opinión te merece la posición del gobierno federal y, por otro lado, la de los verdes, que apuestan por esa eliminación del carbón, por la inversión en centrales de gas, la eliminación del mercado de generadores y poner además el precio que Snow e Hydro venda electricidad a precio de coste a los consumidores? No sé si es sostenible el plan de los verdes, no sé qué opinión te merece.
Los verdes a veces pueden pecar de una ambición exagerada. Yo creo que el sistema actual que tenemos y el operador actual del mercado de energía en Australia tiene un plan bueno, sostenible y a largo plazo, y no veo necesidad de cambiar los detalles porque sí. Incluso lo hemos visto con la oposición del gobierno federal, las centrales de carbón se siguen cerrando cada vez más pronto, y eso es porque están planificando bien el operador del mercado cómo funcionan las cosas. Entonces yo no veo que el mercado tenga un problema, no veo que haya que cambiar cosas a gran escala. Simplemente hay que mantener la tendencia y quizá si se puede acelerar, yo creo que algo que nos vendría bien es que a nivel federal tuviéramos el nivel de acuerdo y de consenso que se tiene o se ha tenido en estas últimas fechas en Nueva Gales del Sur en el tema energético.
Alfonso Martínez, Research Fellow de la Universidad de Melbourne, un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.